británico Keir Starmer o Pedro Sánchez, entre otros. El presidente del gobierno español llega en un momento complejo en el que no consigue los apoyos necesarios para incrementar el presupuesto en defensa hasta el 2%, como marcaban en la OTAN y también en Bruselas. En el encuentro entre la ministra de Defensa, Margarita Robles, con su homólogo ucraniano, la ministra ha vuelto a defender la necesidad de aumentar este presupuesto.
Las políticas de defensa son unas políticas de Estado que tienen un único objetivo, trabajar por la paz. Invertir en defensa no es invertir en una carrera armamentística, es invertir en la seguridad, en la paz.
Desde el PSOE señalan a los populares como los principales culpables de toda esta situación. Ante las dificultades para recabar apoyo, Sánchez pretende evitar pasar por el Congreso para aprobar esta subida. Un hecho que denuncian desde el PP y lo tildan de fraude de ley, como ha hecho su líder, Alberto Núñez Feijóo.
Esos recortes en cada ministerio y ese fondo de contingencia, buscar ese dinero para el año vigente y hacer el gasto en defensa sin dotar de autorización legal para gastos de los siguientes años, es un fraude de ley.
El precio de los alimentos y de los servicios continúa al alza. La inflación en el mes de febrero ha subido una décima y se eleva hasta el 3%, debido sobre todo al incremento del precio de la luz. Es su tasa más alta desde junio del año pasado. Marta Ruiz, buenos días.
Buenos días. Los precios volvieron a subir en febrero por culpa de la electricidad, que se ha encarecido en un 28% en el último año. Si nos fijamos en la cesta de la compra, lo que más presiona es el chocolate, un 24% más caro frente al aceite de oliva, que se ha abaratado en más de un 30% según el INE, que también recoge un encarecimiento de la joyería en un 20% y en un 10% en el caso de los seguros. Estos componentes repercuten en la inflación subyacente, es esa que es más persistente, que al menos baja hasta el 2,2%. De momento, la guerra arancelaria se nota poco en el bolsillo, pero María Jesús Fernández, economista senior de Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro.
Otra cosa es que la guerra arancelaria vaya escalando, acabe afectando de una forma más generalizada a muchos más productos, de forma que acabe repercutiendo en un aumento en los costes de producción que termine reflejándose en la inflación.
Por lo pronto, el 3% de inflación nos coloca por encima de la media europea.
Gracias, Marta. Ahora miramos al cielo. Tiempo algo más tranquilo, va a regresar el sol a gran parte de España, que nos va a dar una pequeña tregua antes de que mañana domingo vuelvan las lluvias. Eva Revenga.
Hoy solo se prevén chubascos en el sur de Andalucía, la fachada mediterránea y en Cataluña y Baleares. En el tercio norte va a ir aumentando la nubosidad y podrá caer algún chubasco disperso en amplias zonas de la vertiente atlántica y el sureste peninsular. Bajan las temperaturas, serán hasta 10 grados más frías de lo normal, con heladas en el centro. Mañana tendremos que volver a sacar el paraguas. Rubén del Campo es portavoz de AEMET.
Aumenta más la inestabilidad y habrá chubascos ampliamente repartidos por el territorio. Serán menos probables en el tercio norte y en el área mediterránea. La cota de nieve continuará baja, en torno a unos 700 a 900 metros en el norte, 900 a 1200 metros en el centro. Seguirá el tiempo frío, aunque las temperaturas nocturnas subirán algo en la mitad sur.
Una inestabilidad que va a seguir acompañándonos la semana que viene, aunque por lo menos van a subir poco a poco las temperaturas.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El Real Madrid visita la Cerámica con el objetivo de distanciarse en el liderato, Silvia Ramos.
El conjunto blanco, segundo clasificado en la Liga, se enfrenta al Villarreal a las 6:30. Ancelotti cuenta con 5 bajas por lesión. Carvajal, Militao, Vallejo, Ceballos y la última en sumarse, Mendy. El Real Madrid vuelve a jugar apenas 72 horas después de su clasificación a cuartos de la Champions, un problema de calendario que no ha pasado desapercibido en la rueda de prensa de Ancelotti.
No lo entiendo, pero ¿qué podemos hacer? Nada, tenemos que estar ahí. No lo entiendo, porque yo creo que lo mínimo de recuperación sean 72 horas, pero esto es el calendario que hay. Creo que se prioriza lo que no es la parte más importante, que es la recuperación de los futbolistas. Se prioriza los derechos de televisión, el dinero. Lo último que se prioriza es la recuperación de los jugadores.
En el resto de partidos de la jornada de hoy son el Valladolid-Celta, el Mallorca-Español y la jornada se cierra con el Girona-Valencia. En tenis, Carlos Alcaraz juega hoy sobre las 11:30 la semifinal de Indian Wells contra el británico Jack Draper. Y en Fórmula 1, hoy a partir de las 6 de la mañana, sesión de clasificación del Gran Premio de Australia.
Tienes más información en nuestra página web en cope.es. En menos de una hora, a las 6, te actualizamos y te repasamos las principales noticias del día. Será en la mañana del fin de semana con Fernando de Haro. Ahora te quedas en la mejor compañía, componiendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo va la madrugada? ¿Cómo va la noche? ¿Cómo va tu día? ¿Cómo te encuentras? Madre mía, qué fresquito está haciendo. ¿Cómo estamos con las gargantas? ¿Cómo nos sentimos? Pero bueno, qué importantes somos los ponedores de calles que cada uno aportamos para que las calles queden puestas a partir de las 6 de la mañana. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Tú por escucharme ya sabes que eres un ponedor de calles. Aportas ilusión, aportas tu trabajo, tu esfuerzo a que la madrugada no sea triste, no sea oscura y nos ayudas a construir jornada cada día, siempre pues, alejándonos de la política. Nos quedamos con historias humanas, historias que nos demuestran que a pesar de todo, pues la vida mola y merece la pena. Mira, esta historia me parece fascinante. El Call of Duty, o el FIFA o el Fortnite, pues es verdad que son algunos de los videojuegos más famosos que hay en el mundo, que son conocidos además por sus escenarios espectaculares y muy envolventes. Hasta ahí yo creo que nadie tiene que decir lo contrario, pero sin embargo, nunca antes un juego había tenido como protagonista un lugar como el de hoy, que es la Catedral de Burgos. La Catedral de Burgos es algo maravilloso. Es un templo gótico, es una fuente de inspiración para artistas y es verdad que ahora mismo es el escenario del secreto de la catedral. Un escape room que es virtual, que permite perfectamente descubrir su historia. Bueno, pues José Juan Jiménez Ortega es creador del proyecto, ha destacado en COPE que es la primera vez que una catedral ocupa el centro de un videojuego.
En ocasiones han sido un escenario más de algunos videojuegos, han formado parte del paisaje de los videojuegos, pero no existía ningún videojuego que tuviese como protagonista a una catedral y por eso nos apetecía crear esta herramienta, crear este videojuego que pusiese a la Catedral de Burgos en el centro como escenario y como protagonista de un juego y que fuese una herramienta didáctica y divulgativa para dar a conocer la magnífica Catedral de Burgos y todos sus entresijos.
Y es que gracias al juego hemos llegado a conocer la catedral en todo su esplendor, pero es que hay más. José Juan nos lo cuenta.
A través de la hora y media que dura el escape room, el tiempo que el jugador tiene de tiempo para poder encontrar las claves y la forma de escapar de la catedral, va a conocer la historia de la catedral, va a conocer a las personas que han forjado su trayectoria, a reyes, obispos, artistas, intelectuales, todo lo que la catedral ha dicho y ha construido a lo largo de tantos siglos. Al final va a formar parte de este diálogo que el jugador mantiene con la catedral mientras se divierte y encuentra las pistas para intentar encontrar el código para escapar de la catedral.
Es importante, muy importante saber que el tipo de juego es un escape room. Esto significa que los jugadores, si quieren ganar, pues deberán ir resolviendo enigmas y acertijos a contrarreloj. Y es que el tiempo juega en su contra.
Al principio parte de un elemento físico en el que el jugador se encuentra encerrado en un espacio físico, repetimos, y tiene que encontrar la forma de escapar. En este caso es algo virtual, está alojado en la página web de la Catedral de Burgos, www.catedraldeburgos.es, y a través de una trama de investigación y desarrollando diferentes pistas, encontrando respuesta a preguntas que se plantean, tiene que lograr escapar de la catedral antes de que el tiempo se agote.
Además hay que decir que también tiene banda sonora muy potente, que además se basa en la propia historia de la ciudad, de Burgos, tal y como nos lo cuenta él mismo, José Juan.
La trama que envuelve al jugador parte de un momento concreto, que es la invasión de los franceses y concretamente la voladura del castillo de la ciudad de Burgos, que afectó a no pocos edificios, entre ellas la catedral, y luego se relaciona con otro momento también relacionado con este episodio, que son las investigaciones arqueológicas del general Centeno en la década de los años 20 del siglo pasado. Entonces, tomando como base estos dos elementos históricos, la hemos transformado un poquito para darle esta trama jugable y le hemos querido dar un ambiente de suspense, de misterio, y para ello efectivamente se ha creado una banda sonora ad hoc creada específicamente para este videojuego.
Lo cierto es que la propuesta no podría ser más atractiva. El mayor desafío de los creadores de este videojuego pues ha sido recrear la catedral al milímetro y para ello pues la han tenido que fotografiar y han recreado todas las pistas y todos los puzzles pues a su medida. Además de entretener, este escape room va a ayudar a divulgar todos los secretos, todas las anécdotas y las historias que atesora desde hace casi 8 siglos nuestra hermosa Catedral de Burgos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Entonces vamos a acercarnos, vamos a meternos bajo tierra. Y debajo de tierra, ¿cuál es la primera que vamos a, la primera bodega que vamos a visitar esta madrugada?
Pues mira, no, bueno, yo voy a recomendar bodegas, voy a recomendar pueblos, ¿no? Para que no nos digan que damos tal y cual. Y si sale una bodega, se tercia también. Mira, el primer pueblo muy poco conocido y que me encanta es un pueblo palentino, un pueblecito que se llama Baltanás, que a mí me parece... En las faldas de un cerro que llaman el Cerro del Castillo, y que posiblemente, pues bueno, evidentemente, seguro hubo ahí una fortaleza medieval, ahí hay una serie de cuevas excavadas que pueden, que serán, hay decenas y decenas, y hay hasta 6 niveles. Es un conjunto maravilloso, pasear por unas, por otras. Hay unas, por supuesto, que están en buen estado, otras que están en mal estado. Pero el patrimonio que mantiene ese pueblo a mí me parece una maravilla. Y si tienen la suerte, que es fácil, relativamente fácil, que alguno de los paisanos te invite a tomar un vino en su cueva y tal y cual, bueno, delicioso. Unos quesos palentinos maravillosos, un pan de esos panes blancos maravillosos también, y luego pues una visita a la iglesia de San Millán, o ir al Palacio de Santo Tomás, que es un edificio del siglo XVIII que tiene, con una fachada barroca espectacular... Y luego, hombre, pues estamos en la tierra del cerrato, que cuando ahora cuando empiezan a crecer los cereales y esos días que ha habido tormenta y que el cereal está cambiando de color y se mueve con el viento de un lado a otro, parecen olas de espigas, me parece maravilloso. No me quiero poner excesivamente cultureta, pero es ese tierra de Castillas, de Unamuno, de esos pintores que hacen ocres amarillos, verdes, a mí me parece una maravilla y de verdad, una visita a Baltanás me parece obligada. Bueno, y a toda la provincia de Palencia, que es una provincia poco conocida, yo creo infravalorada turísticamente, que tiene unas posibilidades tremendas. Ya, o sea, que esa es una primera visita obligatoria y que además es perfecta para pasear por toda la provincia, como suele tener, salvo la zona de la sierra, paisajes muy planos, lisitos, para hacer en bicicleta, una maravilla.
Me escribe Arturo Pasamar, dice, Pulpo, yo estoy en la Ribera del Duero, escucho y sigo muy fervientemente a Pedro Madera, desde que le descubrí que estaba en este programa de radio. Dice, pero hoy no podéis olvidar de la cantidad de bodegas subterráneas que hay en la Ribera del Duero. Espero que hoy nos deje a esta comarca, a esta ribera, en el sitio que nos merecemos. Yo te lo lanzo ahí, Pedro, más que nada para que lo sepas, ¿eh?
Pues después de hablar de cigales, si hablar de cigales y no hablar de la otra denominación, de la denominación rica, vamos, tenemos un tema de Estado.
Claro.
Hombre, pues mucha gente cuando hablas de bodegas subterráneas en la Ribera del Duero, pues piensa en San Esteban o piensa en Peñafiel. Pero yo hoy voy a recomendar un pueblecito que seguro que nuestro oyente, espero que sea un ponedor digno de este consejo, que se llama Gumiel del Mercado. Gumiel es un... Mucha gente conoce el pueblecito Gumiel d'Izan, porque hay una bodega muy poderosa, tremendamente grandiosa, que es una bodega que hizo Foster, unos conos cilíndricos que se ven desde la carretera a la altura nacional, a la altura del kilómetro 138. Pero el Gumiel del Mercado es un pueblecito cercano, muy bonito, muy precioso, porque hay muchísimas de esas bodegas. Hay una gran bodega, que es Prado Rey, pero hay censadas, además el ayuntamiento se ha dedicado a censarlas. Tienen 106 bodegas y 69 lagares que están confirmados. Y la verdad es que es una maravilla de sitio. Han hecho de esto, ya hay algún paisano que ha montado un barecito para enseñarlas, donde por supuesto prueban los vinos, hay chuletillas, hay queso, muy buenas chacinas, buen pan, y es una maravilla. Muy cerca al lado, un pueblecito también de Burgos que se llama Moradillo de Roa,
Ah, claro.
También me gusta.
Claro, sí, moradillo de Roa, por favor. Roa. Se come muy bien también, por favor.
Ahí se come, es una pasada. Tiene, sí. Yo creo que tiene, es un pueblo que tiene más bodegas que habitantes.
Sí, están pensados unos 150. Lo conozco, sí, sí, sí.
Bueno, y a mí me da, vamos, me parece un sitio estupendo y bueno, y lo mismo sucede, pues estamos, no estamos muy lejos, pues del gran sitio. Tú, que eres un gran defensor del lechazo, a ver, yo te hablo del lechazo y ¿qué piensas? Pues en Aranda de Duero.
En Aranda de
Duero, sí. Vamos por la carretera y lo que vemos son los locales famosos, muy reconocidos, los asadores, pero la mayoría de esos sitios, y creo que un día ya hablamos de ello, cuando entras en el asador, luego bajas unos metros hacia abajo, entras, y entras en una especie de laberinto de pasillos, entre pasillos, salones, no salones.
Muy fríos.
Porque realmente Aranda de Duero está como horadada, tiene como una red de metro por dentro, y lo único que en vez de raíles y máquinas del metro hay botellas de vino. ¿Qué más puedes pedir? Vamos.
Oh, sí, sí, es que es tal cual. Es que yo me he pateado eso. Yo llevo 15 años con mi mujer. Y nos hemos pateado muchos fines de semana precisamente todas esas zonas. Y es verdad, es tal y como lo estás contando. Debajo hay una red tejida donde hay vinos de todo tipo, donde están muy bien estructurados, muy bien defendidos, muy bien mantenidos. Y de verdad, los vinos saben diferentes. Hay mucha vida ahí debajo en las bodegas subterráneas, ¿eh?
Hay mucha vida y mucho que comer y mucho que hablar. Y yo estoy muy tranquilo ver que tu mujer te acompaña en esos retos tan personales de jugarte el trabajo de investigación del mundo del lechazo. Es más, yo veo ya en National Geographic un achievement, el pulpo para los ponedores. Hoy el lechazo. Oye, qué título. Es que me encantaría. Deberíamos ir juntos algún día más tiempo por ahí.
Pues sí, sí, lo pienso igualmente. ¿Pero te quieres fijar en algún punto en concreto por esa zona o qué?
Pues mira, yo de todos estos, reconozco, tengo un vino que me encanta y un pueblo precioso. Además, es un pueblo ya en la zona soriana de la denominación. Uh-huh. Es un pueblecito que da nombre a un valle muy pequeño, muy cuidado, precioso. Pero no cuidado por iniciativa, yo creo, propia, sino cuidado por olvido. Es el Valle de Atauta. No sé si has oído hablar de un vino que se llama Señorío de Atauta, posiblemente.
Sí, Atauta, bueno, pero Atauta es un pueblo muy, muy pequeñito, muy tranquilo, que tiene muy poca gente, ¿no?
Muy pequeñito, muy poca gente. Sí, mira, un pueblecito está en el alto, llegas a San Esteban, ahí sale una carretera muy pequeña que se desvía a la derecha, bueno, depende de dónde vienes, derecha o izquierda, esto es como los barcos, ¿eh? proa y popa, bueno, pues pones Atauta y subes, tienes que hacer 10 kilómetros desde el desvío por una carretera de estas carreteras pequeñitas que a mí tanto me gustan. Hay ciclistas los fines de semana. Y Atauta está el casco viejo del pueblo, arriba en el alto, en una especie de atalaya, mirando todo el valle. Y del valle hacia abajo, en la hondonada, están los viñedos casi diseñados como un delineante, con rotring, como se hacía antes, ahí marcadas las parcelas, el viñedo alineado de un modo precioso. Y ahí en la parte baja hay una serie de bodegas, que son las bodegas del pueblo, donde la gente pues antes guardaba los mostos. En fin, el conjunto es precioso. Y ahora en primavera, después de estas lluvias, de verdad, si tenéis un fin de semana, os vais por la 110, que es la carretera, sabéis que une Plasencia con Soria, pues tanto desde Soria como desde Segovia. Al llegar a San Esteban, ponéis en el navegador Atauta para no perderos, que yo sé ya que con los mapas no, la gente ya no es tan experta.
Ya, decimos que ocupan este mucho en la guantera, ocupan mucho esas guías.
Bueno, pues llega al pueblo y no tiene pérdida. El pueblo, dejas el coche, nada más entrar, te olvidas como una rotonda, te olvidas del coche, paseas, conoces, ves alguna bodega de la parte alta y sobre todo sales a la parte más sur, que es donde da el valle, y ahí desde ves toda la zona, se llama la zona del plantío, que a mí me hace gracia porque uno piensa el plantío y piensa en la salida de Madrid en la Nacional 6.
Sí, al lado de Sexta Avenida.
Nada que ver. Tiene bodegas que están algunas datadas del 1201, hay un museo etnográfico y es una maravilla y un sitio poco conocido, muy de gente ya iniciada, que no quiere perder el tiempo y tal. Y además es que no hay gente, un poco más el fin de semana, pero un miércoles de estos que no te apetece ir a la oficina, que te montas una excusa que tu jefe sabe que es mentira, ¿eh? Yo no quiero decir los miércoles por nada, no es, pensarás que yo soy capaz de hacer eso, pero te vas al Vallecito de Atauta y es una, de verdad, delicioso. Uh-huh. Además, Atauta es una zona, tiene un microclima muy especial, las tormentas en verano son dramáticas y como está en Atalaya, ves cómo vienen las nubes, cómo caen los rayos, en fin, un sitio de verdad único, muy, muy, muy especial, pero recomiendo una visita. Yo la última vez que estuve paseando por ahí con mi amigo Javier, también un miércoles, él no tuvo que mentir porque el jefe, yo no tuve que mentir porque soy autónomo, nos fuimos los dos, nos bebimos unos cuartillos de vino, nos tomamos un lechazo y arreglamos el mundo, la verdad. En fin, alguien lo tiene que hacer, no es fácil dar la nota siempre.
Desde luego, pero esa combinación de amigos, vinos, bodegas, comer bien, es una experiencia que hay que recomendar porque es que eso a quién le puede sentar mal.
No le sienta mal a nadie y solo es mejorable si hay una cosa, un poquito de pasión. Y por eso yo tengo ya la última zona de pueblos, porque yo reconozco que le tengo un cariño muy especial.
¿A cuál?
Porque he vivido momentos de amor y además ese punto romántico, un punto furtivo, que no era nada furtivo, pero le das el punto furtivo a un romance de viernes al mediodía en un pueblecito de León que se llama Valdebimbre.
¿Onda?
¿Suena?
Valdebimbre, ¿es donde el vino del este vino típico de allí es el Prieto Picudo? ¿Puede ser o no? Igual estoy metiendo la
pata. Prieto Picudo es un tipo de uva, unos vinos baratísimos, con una excelente relación calidad-precio. Sí. Salen algunos en las guías, ahora se han puesto de moda, pero es una relación maravillosa. Bueno, lo primero, el sitio, el pueblo. El pueblo descubrió ya hace unos años que tenía un patrimonio en esas cuevas. Esas cuevas son muy sencillas, suele ser en el terraplén, excavadas en la tierra, unos espacios como de 50, 60, 100 metros, 120 metros. Ahora son algunas un poco más grandes porque las han convertido en restaurantes, un par de ellas, que ahora os diré los nombres. Uh-huh. Y eso es el vino. La uva, como bien has dicho, es el Prieto Picudo y técnicamente es la denominación de origen Tierras de León. Mm. Unos vinos que empiezan en los 7, 8, 9 euros. Uh-huh. Y eso. Y luego además la comida de ahí. Suelen ser en invierno alubias, un buen plato de cuchara, wow, estofados, picadillos de matanza, buena patata, buen pan. Oh. Y luego dulces de esos caseros, de esos flanes de abuela que le golpeas con el dedo y no baila el flan.
Sí, que está ahí muy sólido, ¿verdad? Que está ahí muy agarrado.
No es argamasa, es casi hormigón del que hacían los romanos. Es un flan poliédrico, un flan cósmico, un flan que cuando le hincas el diente, ¡bum!, te explota ese sabor de huevo y leche dentro con el azuquilla requemadito por arriba, hecho en el cuenquito. ¿Te acuerdas de los flanes aquellos chinos del mandarín?
Sí, perfectamente, bueno, los cuencos de Duralex, de color ámbar.
Ese es el plan. Bueno, y es una tortilla guisada, de esas tortillas castellanas que llevan chorizo, verdura, que es tortilla, no es tortilla, es un pudín de sabores, vamos, es una maravilla. Entonces, bueno, recomendación, Valdebimbre y restaurantes, pues está la Bodega del Cura, por ejemplo, me gusta mucho, uh-huh, que es un sitio, las Cuevas de San Simón, que es un sitio, la Cueva del Túnel es otra, que es así como un túnel muy alargado al principio. En fin, una maravilla. Un menú entre 25 y 30 euros. Cuando yo vivía esos amores maravillosos con una muchacha que venía de Asturias y quedabas en León, es que ya tenía un punto, punto de pasión.
Claro,
hombre. Esto no se puede describir. Porque son las horas que son, pero si no, a algunos se les escandaliza, vamos.
No, desde luego. Mira, sí se puede describir cuando uno se somete en boca a un trozo de chorizo de León y a un buen vino de León. O sea, ahí es cuando uno alcanza el clímax.
Yo estaría dispuesto a hacer tramos salteados del Camino de Santiago solo por tramos de estos. ¿Dónde hay? Ahí hay una fonda que tiene un buen chorizo. Vale, pues ando, me dejas 10 kilómetros antes porque sé que la motivación son que a 10 kilómetros voy a encontrar una buena hogaza de pan con chorizo y unos buenos huevos fritos, por ejemplo, de eso, y con un vino de esos de Franca, ¿no?
Sí, fundamental.
que los hay de gran calidad, vinos de lo que se llamara vinos de cosechero, pues algunos sin etiqueta. Pero no pasa nada, porque los que defendemos las marcas y las grandes producciones, también defendemos esos vinos del paisano que te pone la frasca vino y no tiene que andar en cristales de Swarovski, ni de Schweitzer, ni nada. No,
ni de Hans Krug, claro.
Chato de vino de toda la vida.
Pues oye, que sigamos un poco en esta línea también, ¿no? En la línea más cercana, en el de la gente humilde, la gente real, la gente de los pueblos, que sigue ofreciendo cosas maravillosas y que, oye, es valorado por cientos de miles de personas en cualquier parte del mundo, que se acerca a esas bodegas subterráneas a comer esas cosas típicas de los pueblos de España y dicen, aquí sí que está la calidad.
Y de verdad, yo animo desde aquí a mi amigo Luis Alberto Lecea, que ya te digo que fue un poco el que a mí me introdujo en esta pasión por la arquitectura popular de las bodegas, en que él organizaba un concurso, un congreso de bodegas subterráneas. Y es un patrimonio arquitectónico que no se valora lo suficiente. ¿Por qué? Porque no se ve, porque no hay grandes capiteles, no hay grandes dinteles, no hay grandes agujas. No, está escondido. Pero es la sabiduría popular de esta gente de los pueblos que nos hace disfrutar tanto y que de la cual yo soy un gran defensor. Vamos, porque hay que defender todo, lo humilde, claro, lo rico, lo bueno, lo caro, exacto, lo barato, porque exacto, ya lo decía Mayweather, querida, he sido pobre y he sido rica, y se vive mucho mejor siendo rica,
Desde luego. Yo tengo que mencionar, porque vamos, si no lo hago ahora, que lo tengo a huevo, pues me voy a arrepentir el resto de mis días. Paré una vez, yendo a Laredo, paré en Lerma a comer una carne rica, un lechazo, y paré en Los Caracoles. Justo debajo de Los Caracoles, en el propio local, en Los Caracoles, te invitan a ver una bodega muy, muy, muy curiosa, con mucha historia. Yo recomiendo también a la gente que pase por Lerma, por la zona de Lerma, parar en Los Caracoles, bajar subterráneamente ahí a esa bodega y te vas a dar cuenta que vas a tener un vino recién sacado de allí y una carne espectacular en un ambiente coyuntural y prosaico, como nos acabas de contar en este programa de radio. Es que es brutal, Pedro, lo que pones aquí en marcha en este programa de radio.
Mira, Lerma, la otra noche he hecho noche en Lerma.
Qué bien.
He dormido en un hotel, en el antiguo palacio. El duque de Lerma es un gran genio, un predecesor de la corrupción urbanística en España. Él fue el que intentó cambiar la capitalidad y va comprando terrenos para las plusvalías, o sea, un visionario.
Sí,
y el Palacio de Lerma fue granero, fue un sitio perdido, ahora es un parador, un sitio estupendo. La vida que ese hotel ha dado al entorno con tiendas de productos. Hay enfrente una tienda que vende unas mortillas, unos embutidos, unos vinos de la denominación Valle de la Arlanza, espectacular. Al otro lado, para que veas que el trabajo de campo no es gratuito,
No es gratuito.
Yo quiero que la gente valore cómo nos jugamos tú y yo la vida. Hay una tienda de legumbres que tiene unas judías pintas deliciosas, unas lentejas, unos garbanzos, me lo digo, unas chacinas. O sea, y una cosa fantástica en la que yo paro en Lerma a comprar. Y no os imagináis lo que es. Y eso los ponedores lo tienen que saber. En Lerma se fabrican los mejores calcetines del mundo.
¿Qué dices? ¿En serio?
Sí.
Pero, a ver, ¿esa conclusión de dónde la sacas tú? A ver, cuéntame.
Pues porque hay una tienda que vende calcetines y yo un día que estaba de viaje, pues de esto que echas 3 días, 4 pares de calcetines y te quedas 8 días. Y aquellos calcetines pues tenían ya un poquito vida propia. ¿Para qué nos vamos a engañar? Claro. Yo estaba por Lerma y paré y vi calcetines, es que no me acuerdo la marca. Pero es la marca, empieza por Al, lo cual es... Ajá. Y estaba en la zona que antes estaba en una de las callecitas que va a dar a la Plaza Mayor.
A la plaza, sí.
Digo, pues voy a comprarme. Al lado hay una taberna que hace muy buena la morcilla de arroz frita, la morcilla de Burgos frita, para que no vas a callar. Y dije, pues mira, como he triunfado hoy en la decisión sobre el almuerzo, que es muy importante para mi estado de humor y de ánimo, me voy a comprar unos calcetines. Oye, yo me compré esos calcetines sin costuras, cómo se adaptaron a mi pie, cómo entraron dentro de mis botas de trekking. Calcetines son maravillosos. Y desde entonces yo siempre que voy al Lerma, pues paso por allí y si puedo en agradecimiento, y yo nunca le digo nada al señor, le compro unos pares de calcetines, con lo cual ya sabes, calcetines en Lerma, no me digas la marca, no me digas el producto, pero entre lechazo y lechazo, una visita al convento de Santa Clara, que también hacen muy buenos dulces, ¿para qué nos vamos a engañar? Que entras por abajo, por la calle, por la puerta, creo que se llama la puerta de la cárcel, y subes la cuesta arriba, para arriba, hasta subir a la plaza, pues ahí te compras unos calcetines y echas la mañana. Y pues haces shopping. Kilómetro cero.
Pues tan ricamente. Pues aquí estamos hablando de bodegas subterráneas, pero también de los calcetines que el gran Pedro Madera se ha encontrado en Lerma en un día, bueno, pues cuando él estaba de viaje de carretera. Y esto es así, la radio es compartir con la audiencia pues todo lo que nos pasa a los que tenemos la suerte de enfrentarnos a los micrófonos. Pedro.
Además, Carlos, ¿sabe lo que me gusta, Carlos? Que los ponedores lo valoran y nos dan las gracias por hablar de ese pequeño productor de queso de su pueblo, por ese taller que hay en un pueblecito de La Rioja o de Orense o de Lugo o en fin, eso es la radio y ese es el placer de viajar, no tirar solo y con el copia y pega de, bueno, pues de lo que sabemos que hace mucha gente.
Es verdad, estoy completamente de acuerdo. Buena ruta, Pedro Madera, la próxima semana nos sigues ilustrando con las cosas ricas que tenemos en España, ¿vale?
Sí, las semanas que vienen deberíamos hacer algo de España en kayak, porque con lo que está cayendo, vamos, tenemos bueno, que preparar la piragua ya, ¿eh? Bueno,
y tú tardas 0,4 en coger y prepararte una sección brutal, o sea que estoy tranquilo, ¿qué quieres que te diga?
Un abrazo muy fuerte a todos los ponedores y a ti en especial y a todo el equipo.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
I just woke up from a dream, said goodbye, and I don't know what it all means, but since I survived, I realized, wherever you go, that's where I'll follow, nobody's promised tomorrow. Ooh.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Daria es profesora de literatura y desde hace meses vive exiliada en Madrid. Su activismo contra el régimen de Putin le costó 15 días en la cárcel.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
Viviendo en Madrid, ¿tienes miedo?
Si soy sincera, ya no tengo fuerzas para tener miedo. Aunque Rusia, incluso desde la distancia, intenta complicarme, estropearme la vida, me declaran en búsqueda de captura.
Escuchas de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Ahora mismo vamos a mencionar a toda la gente que está poniendo las calles porque está trabajando. Vamos a por nuestra ronda.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Diversos trabajos, diversas responsabilidades, cada uno en su mundo, pero oye, aquí todo el mundo dice en qué anda liado. Hugo de Palencia, por ejemplo, nos escribe, dice, estoy pasando la noche en una gasolinera, deciros que gracias a vosotros las noches se me hacen mucho más amenas. Gracias, Hugo, en Palencia, un abrazo.
Francisco, que nos cuenta que ahora mismo se está arreglando mientras que nos escucha. A las 6 de la mañana me tengo que ir ya a abrir mi cafetería en Alicante, lo hago todos los días, me encantáis.
Gracias, muchas.
Hola, buenos días, soy José, llamo desde Mérida. Saludo para toda la peña. Trabajo en una empresa de soldadura. También hacemos albañilería y hacemos estructura, hacemos de todo. Y aquí andamos poniendo las calles. Vamos a echar un cafelito a la gasolinera de mañana que empezamos a las 6. Un saludo.
Un saludo, muchísimas gracias. Me encanta que dejéis notas de voz, me encanta escuchar la voz de la audiencia en el 662-942-605. Mensaje escrito desde Almendralejo, dice, hola Pulpo, ¿qué tal Bea? Yo me llamo Juan, soy agricultor, os escucho todas las noches desde el campo y yo también soy ponedor.
Otro Francisco que dice que toca descarga en Mercamadrid, hay que alimentar a la gente y me encanta que tratéis el tema del desperdicio de los alimentos. No sabéis la cantidad de comida que se tira y es una vergüenza, nos dice Francisco.
Muy bien, Francisco, gracias.
Buenos días. Bueno, buenas noches todavía. Saludos desde Gran Canaria. Para que después digan que Canarias es sol y playa, aquí va un ponedor saliendo de San Isidro de Teror, en Gran Canaria, a 7 grados. Me encuentro a 1000 metros de altura y voy dirección al muelle de la Luz de Las Palmas a coger el camión para allá mi jornada. Y nada, les deseo un buen día a todos. Saludos.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
La audiencia llama a este programa de radio porque o están trabajando o están comenzando a trabajar o porque están ahora mismo intentando dormir. No tengo ni idea. Diego, buenos días.
Hola, muy buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás? ¿Cómo te pillo? ¿Estás despertándote, despierto?
O... No, yo llevo desde las 11 de la noche trabajando. Yo soy vigilante de carreteras y autovías del Estado.
¿Vigilante de carreteras? ¿Qué, ¿es conservación o vigilancia? ¿Cómo, qué haces?
Es de conservación, correcto, de conservación la parte de vigilancia.
Joder, qué importante es que estén bien conservadas las carreteras, Diego.
Correcto. Nadie sabe el trabajo que hacemos, pero cuando uno por la mañana coge la carretera, está limpia, no hay, en esta temporada no hay hielo, las señales en su sitio, significa que hay alguien detrás haciéndose mantenimiento.
Exacto. Oye, ¿y qué hacemos con la gente que tira residuos a la propia vía? O sea, esas botellas, esas bolsas de plástico permanentemente. ¿Qué hacemos con eso? Eso es malo para la carretera también.
Eso es malísimo, no solo para la carretera, sino para lo que hay al lado de las carreteras, que es la naturaleza. Todo eso contamina, todo eso, de hecho los cristales, se prende fuego las hierbas. Todavía ya tenemos, ahora nos hemos acostumbrado y nos hemos educado bien, un poquito mejor, y ya no tiramos los famosos cigarros por la ventanilla, que todavía los hay,
sí.
¿Sabes? Entonces, bueno, ¿qué se hace? Pues obviamente se denuncia, todo eso es, se denuncia.
Claro.
Pero claro, tiene que ir una cámara, o sea, un coche con una cámara detrás para poder leer la matrícula, en fin, es un poquito
tremendo,
complicado.
Tremendo.
Eso es educación.
¿Y no consideras que es un trabajo muy peligroso? O sea, yo siempre que veo a los currantes de las carreteras, estáis súper expuestos, de verdad. por muchos chalecos fluorescentes, por muchas luces previsuales que pongan por anticipación en la carretera. Creo que es súper complejo y súper peligroso vuestro trabajo.
Es muy peligroso porque, te explico, no depende de ti la seguridad.
Claro.
O sea, tú, la seguridad depende de ti en ponerte los EPIs y en que tu unidad le pongas todas las luces habidas y por haber para que te visualicen. ¿Cuál es el problema? Una distracción por el móvil, por una llamada, porque se te ha caído una cosa y lo vas a coger en ese momento, en esa fracción de segundo,
sí,
te puede costar la vida.
Sí, brutal, brutal.
Y claro,
brutal.
Cuando no depende de ti la seguridad, que ya depende de otras personas, ¿no? O sea...
Claro. Digo, ¿y en algún momento no has recapacitado y has dicho, pues mira, hasta aquí, no quiero trabajar más en esto?
No. Es más, creo que es el trabajo más bonito que hay.
¿Qué dices?
O sea, yo te lo juro, o sea, o por lo menos para mí.
Sí.
O sea, el irme a dormir sabiendo que he hecho todo lo posible para que la carretera la puedan circular con seguridad, y cuando, pero es que no solo hacemos eso, sino si un vehículo se estropea, nos llaman de cota, ¿vale? Para asistir a ese vehículo, señalizarlo, un accidente, un animal muerto, en fin, no solamente vamos dando vueltas y observando señales de tráfico, o sea, que hacemos muchísimo más. Tomamos ahora, en la época invernal, tomamos temperatura del asfalto, la temperatura del ambiente, la humedad, si está nublo, si está despejado. ¿Para qué? Para que no se formen placas de hielo.
Claro.
Y según lo que nos mandan la EMED, pues evaluamos mandar los camiones quitanieves con el tratamiento que le damos con salmuera.
Madre mía.
No es solo coger un coche y dar vueltas, es, uh-huh, es bastante complicado, pero vamos, que no nos ve nadie. Y ya te digo, es un trabajo duro.
Yo creo que sí.
Duro.
Mira,
duro.
El Carpio es un ponedor que me acaba de mandar un mensaje al Facebook del programa, al WhatsApp del programa. Dice, Pulpo, sí, te escribo desde Córdoba. Pregúntale, por favor, a este señor, que se llama, sí, Diego, la persona con la que, sí, estoy hablando ahora mismo en directo en la cadena COPE. Ajá. Dice, ¿le podías preguntar a Diego por qué algunas carreteras están tan desastrosas y por qué se tarda tanto en arreglar? Hombre, no depende de vosotros.
Claro, vamos a ver, es que hay que dividir, o sea, lo que es,
¿no?
Conservación, o sea, nosotros pertenecemos al Ministerio de, porque hay distintos ministerios, correcto, y este es el de transportes. Entonces, luego tiene las carreteras, las secundarias, por ejemplo, que son de ayuntamientos,
sí,
o sea, cada uno le pertenece su zona. En las nuestras, las que suelen ser las nacionales, suelen estar muy conservadas.
Ya. Yeah.
Hay veces que sí que es verdad que hay algunas que están más estropeadas que otras, no te digo que no. Eso debe ser ya un tema de cada uno, ¿vale? Ahí ya no te podría decir. Yo te digo, yo por ejemplo estoy en la A7, que lo conocerás, San Vicente, sí, de Raspey, por ejemplo.
San Vicente, hombre, claro, por favor.
Correcto,
he pinchado
correcto.
Ahí, yo ahí.
Mira, pues seguramente se has pinchado
en un colegio.
San Vicente de Raspey, viniendo para acá, a lo mejor... Sí, obviamente hay mucho tránsito, ¿no?
Sí, muchísimo.
Pero se te arrima siempre un coche de conservación por si necesitas algo, o para señalizarte hasta que venga la grúa, o ponerte algunos conos. Y nosotros estamos hasta desde el 492, que es San Vicente,
claro,
hasta el 429, que es justo el limítrofe con Valencia.
Madre mía.
Vale, más luego tenemos también, ya te digo, las nacionales, las 340 y las CV80.
Uh-huh. Y otra cosa, Diego, ¿cómo te organizas, sí, tú para poder estar trabajando y escuchando el programa de radio?
Porque yo voy en el coche.
Ah, amigo mío.
Hombre,
claro,
es que
qué
aparte
bien.
Sois, no somos, una comunidad hermosa,
sí,
divina.
Sí.
Y muy, me gusta porque muy por la causa, ¿no? Y es que me encanta el programa.
Qué bien, Diego. Pues
has creado aquí una comunidad muy grande y muy sana.
Bueno, somos lo que somos de madrugada, o sea, la gente insomne,
claro,
la que le cuesta conciliar el sueño, la gente que trabaja, que comienza a trabajar muy pronto o que trabaja durante la madrugada. Y son,
claro,
sectores que muchas veces no se les ha reconocido mucho y son,
ya,
sectores fundamentales y vitales. Y a mí me gusta repetir una y mil veces que toda la gente que aporta en este programa de radio es vital, es la columna vertebral de España, que somos nosotros los currantes, ¿no?
Ya te digo, pues de lo que es de la parte de conservación, pues gracias. Gracias,
sí,
por hacernos la noche muy, muy, muy amena.
Qué bien.
Es una compañía, porque yo voy solo, por ejemplo, en el coche. Uh-huh. Entonces, cuando yo enciendo la radio y pongo Poniendo las Calles, ya no voy solo. Voy acompañado con un montón de compañeros.
Qué bueno, por favor. Bueno, Juanma nos ha escrito un mensaje para dar las gracias porque le ha respondido a este oyente que nos escribía desde Córdoba. Y te da las gracias también, Juanma, es como se llama este chico, y a ti, Diego, pues te vamos a mandar el nuevo diploma oficial de ponedor de calles para que lo luzcas, pues, con mucho orgullo,
orgullosísimo,
¿vale?
Orgullosísimo.
Perfecto. Cuídate muchísimo, Diego. Un abrazo muy grande.
Muchísimas gracias y un fuerte abrazo a todos los que están trabajando, los que se despiertan y los que se van a despertar.
Qué maravilla. Esto es la radio en directo. Gracias, hermano. Cuídate muchísimo.
Gracias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Hoy es el día de hablar del mundo del motor y para eso tenemos a nuestro experto, a Motorman, el que más sabe. Alfonso, buenos días.
Muy buenos días, Carlos Pulpo, ¿qué tal estás?
Pues la verdad que muy bien, con mucha lluvia todavía, pero vamos, que es algo normal. Escucha, que arrancamos con esta noticia y es que me sorprende mucho porque los conductores de la ciudad de Valencia han perdido de media en 2024 nada más y nada menos que 62 horas metidos en un atasco. Por primera vez, cuidado, están superando a Madrid.
Así es, Valencia, según esos índices de tráfico de Tontón, los conductores valencianos pierden 2 días y medio al año en un atasco de tráfico, superando a Madrid en 2 horas más. Por primera vez, los valencianos tardan más que los madrileños. De media, para hacer 26 minutos, en hacer 10 kilómetros, tardan de media 26 minutos en Valencia, con una superficie menor que la capital de España. Pero a ambas ciudades españolas, es curioso, les supera Barcelona, donde sus conductores pierden 3,6 días al año en un atasco. En total, el pasado año perdieron 87 horas metidos en el coche. Y si hablamos a nivel europeo, la urbe más atascada es Londres, donde se pierden 113 horas al año, casi 5 horas metidos en el vehículo, y eso que tienen peajes urbanos, mientras que Barcelona es la tercera en el ranking europeo de las ciudades más atascadas. Valencia está en el puesto 25 y Madrid en el puesto 39.
Muy curioso, Alfonso. Luego hay otro dato que salta a la palestra, que es un dato yo creo que bastante preocupante, y es que casi el 30% de los automóviles que sufren un accidente de circulación acaban yéndose al desguace. ¿Esto por qué ocurre? ¿Esto a qué se debe? ¿Tiene que ser así?
Os cuento. El motivo que nos dan los expertos se debe a que han aumentado el coste de las reparaciones y piezas y repuestos y a la mayor cantidad de tecnología que llevan los coches actuales. Y el dato es, como tú decías, preocupante. Las compañías de seguros están dando cada vez más rápido de baja los coches, hasta un 42% más que hace 5 años. Como decíamos, los automóviles son cada vez más complejos, más difíciles y caros de reparar, y en algunos casos son directamente mandados al desguace. Según la compañía Axios, chocar con un coche hoy en día es como golpear un ordenador. Por ejemplo, sustituir un paragolpes implica tener que cambiar una pieza llena de radar, sensores LIDAR y ultrasónicos, cambiando o recalibrando sus componentes, y el coste es alto, mucho más que, por ejemplo, hace 20 o 30 años. Todo lo anterior se traduce en que las tarifas, las primas a todo riesgo, hayan aumentado un 15% el año pasado, y este se espera suban un 5% más. Como veis, Pulpo, los automóviles, los vehículos son cada vez más seguros, pero también más caros de reparar y de asegurar.
Llama muchísimo la atención, la verdad. Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Es verdad que hace unas semanas hablábamos de lo caro que sale, bueno, pues sacarse el carnet de conducir, en especial a los más jóvenes, pero resulta que algunas comunidades autónomas ya están contando con ayudas incluso para sacarse el de camión. ¿Esto dónde está sucediendo ahora mismo, Alfonso?
Pues mira, la última es Extremadura, donde las ayudas dependen del tipo del permiso. Para los que quieran el de camión o autobús, la ayuda es de hasta 1.100 euros en el caso de camión, más remolque hasta 1.300 euros. Y en el caso del carnet del coche, el más habitual, el tipo B, la ayuda económica en la comunidad extremeña es de 600 euros. Todos estos bonos estarán disponibles hasta el 9 de octubre del presente año. En cuanto a los requisitos, llevar viviendo en Extremadura durante al menos 6 meses, tanto para empleados como desempleados que pueden optar a dichos bonos, ayudas. Por su parte, la Comunidad de Madrid ofrece hasta 1.500 euros para jóvenes desempleados hasta 30 años, mientras que en Cataluña los jóvenes pueden recibir ayudas de hasta 2.000 euros, mientras que Andalucía, y para quienes buscan el empleo, la ayuda para sacar el carnet de conducir es de hasta 1.800 euros. Y por último, en La Rioja, en la comunidad riojana, no son ayudas directas, sino préstamos de hasta 2.000 euros que hay que devolver, pero sin intereses.
Es tremendo. La cadena COPE. Alfonso Motorman, claro, esto yo sobre todo me imagino que le interesará tenerlo en cuenta de cara al mundo de la seguridad, porque uno de cada 7 automóviles en España, fíjate, ha sido llamado a revisión en algún momento por el fabricante de su vehículo y muchos no han hecho caso. Lo que supone, me imagino yo, que es un peligro para la seguridad vial, pero ya no solamente del propio conductor, no del propio propietario, sino de todo el mundo.
Efectivamente, tú lo has dicho. Y el 14,5% de los vehículos en circulación en España ha sido llamado a revisión en algún momento. Y lo peor es que muchos conductores continúan sin reparar esos defectos que podrían comprometer su seguridad, como dices tú, la de todos los demás vehículos de la vía. Y casi la mitad no han hecho caso. Es verdad que no siempre son problemas graves, pero algunos defectos detectados por fabricantes pueden ser peligros reales, como por ejemplo componentes claves como los airbags, frenos o los propios cinturones de seguridad. Y recordemos que, como dice Car Vertical, incluso los vehículos nuevos pueden tener defectos de fábrica. España es el tercer país europeo con más llamadas a revisión después de Grecia y Portugal, y por todo lo anterior es recomendable revisar el historial al comprar un coche de segunda mano, incluidas las llamadas a revisión. Y por último, si recibimos una carta de llamada a revisión por parte de la marca de nuestro vehículo, es importante atender sus indicaciones lo antes posible.
Uh-huh. Una cosa que también me sorprende mucho, Alfonso, en el mundo del motor, resulta que la patronal de empresas constructoras y también las concesionarias de infraestructuras pues ha estimado y ha propuesto además cuánto se debería pagar por usar las autovías en el caso de que en su día lo implante el gobierno. Cuidado que aquí a lo mejor ya nos están lanzando ciertos mensajes.
Sí, ya sabes que llevamos unos últimos años con globo sonda por un lado y por otro, diciendo que sí, que no, qué tal, qué cual. Pues la Asociación y Patronal de las Constructoras, como decías, ha sugerido una tarifa de peaje de 2,8 céntimos para los coches y de 8,2 céntimos para los camiones en caso de aprobarse peajes en las autovías actuales españolas. Realmente no es una propuesta, sino el dato resultante, como dicen desde la patronal, de la inversión pública ejecutada de casi 5.000 millones de euros en 10 autovías de peaje durante 19 años. Es decir, que son peajes en la sombra, el peaje no lo paga el usuario, lo paga el Estado a la empresa que lo opera. Al final lo pagamos todos. Además, argumentan que en Europa casi el 74% de la red de autovías europeas se opera y se financia con peajes, frente al solo el 13% en España, según dicen, el país en el que menos peajes hay, aparte de Finlandia y Chipre, donde no existen.
Uh-huh. Alfonso García, enseguida le doy la del pulpo a Carlos Herrera. Por último, vamos con una efeméride que en este caso no es una marca la de cumpleaños, sino es un modelo el que está de celebración. ¿Qué furgoneta hace historia y qué es lo que cumple años?
Sí, es una histórica, es un icono en la industria de la automoción mundial. Es la furgoneta T1 de Volkswagen, que cumple 75 años. El vehículo comercial europeo con la producción más larga de la historia y con más de 12,5 millones de unidades vendidas. Esa Volkswagen T1, la conocida popularmente como Bulli, por su aspecto robusto y atlético, un modelo apto para ser una furgoneta y un microbús, incluso camper. Este legendario modelo nacía en 1950 con solo 25 caballos de potencia y podía solamente alcanzar una velocidad máxima de 80 kilómetros hora. La Volkswagen Bulli se convirtió en el símbolo del movimiento hippie desde aquella época, 8 generaciones la contemplan, hasta la T6 actual y la ID Bus eléctrica, junto a los Multivan, California, Transporter y Caravel. Pues bien, para celebrar su 75 aniversario, la marca alemana ha preparado celebraciones como el de la que se va a celebrar en su sede en Fosburgo, lo he dicho bien, a finales de mayo, junto a los encuentros, como en España, los días 23 y 25 de mayo, la 21 edición de la Furgo Volkswagen en la Costa Brava, en el Camping La Ballena Alegre, en San Pere Pescador, Gerona.
Qué interesante, Alfonso García, Motorman, siempre un placer escucharte y aprender contigo.
Hay un rayo de luz que entró por mi ventana y me ha devuelto las ganas, me quita el dolor.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Cambian con un beso y te pone a volar mi pedazo de sol. Niña de mis ojos, tiene una colección de corazones rotos, mi pedazo de sol. La niña de mis ojos, la que baila reggaetón con tacones rojos y me pone a bailar. La que me hace llorar, la que me hace sufrir, pero no paro de amar, porque me hizo sentir que gané la lotería. Antes ella no sabía que alguien podía amarme así. Charme, ey, no esperaba enamorarme de ti, ni tú de mí pasó así, y así empezó nuestra historia, no falla mi memoria, yo te dije, baby, ¿qué haces tú por aquí? Así empezó nuestra historia, y te llevé pa' Colombia, mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una colección de corazones rotos, mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, la que baila.
Fernando Simón, que hace 5 años estaba al frente del Centro de Coordinación de Emergencias, ha asegurado en las últimas horas que el encierro para luchar contra el COVID podría haber sido más suave. El confinamiento en España fue uno de los más duros del mundo. Solo estaba permitido ir al supermercado, al banco y a la farmacia. Niños y adultos no podíamos salir a hacer ejercicio. Hay todavía un debate científico sobre el impacto de una medida tan radical. Sirvió, eso sí, para evitar un colapso inmediato del sistema sanitario. Inevitablemente, al recordar aquella dura prueba que comenzó en estos días de marzo, surge la pregunta de si todo aquello nos cambió para bien o para mal. Hay cosas que, por desgracia, no han cambiado. La polarización. La exministra Reyes Maroto, ahora portavoz de los socialistas en el Ayuntamiento de Madrid, ha hablado de asesinatos para referirse a los ancianos fallecidos en las residencias madrileñas. Afortunadamente, ha rectificado. El confinamiento provocó problemas de salud mental y sacó a flote otros que estaban ocultos. Provocó